y amén. Esta noche continuaremos con el estudio Yo Adoro, con el tema consumado, o la palabra consumir, llegando a no solamente la adoración de cánticos, sino aunque la adoración empieza con un cántico, nos damos cuenta en la palabra del Señor que la adoración es un estilo de vivir. No solamente es el cántico, sino llegamos a vivir lo que estamos cantando. Y eso es lo que Dios busca de aquel adorador que le adora en espíritu y en verdad. Y en Juan capítulo 4, versículo 23, dice Jesús: la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores, subrayen esas dos palabras, los verdaderos adoradores. Esto me indica a mí que puede haber falsos adoradores, pero Dios busca los verdaderos adoradores que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Así que Dios está buscando a aquellos que le adoran en espíritu y en verdad. Ahora, recuerdan la semana pasada, dijimos algunos puntos claves, pero en medio de ellos encontramos de que mientras nosotros perseguimos buscar a Dios, Dios busca el adorador, aquel que le busca con su espíritu, con su alma, con su sed, en su totalidad. Dios está buscando a aquellos adoradores que le adoran en espíritu y en verdad, no solamente de palabras, sino que empiezan a llegar a vivir lo que estamos cantando. También encontramos y estudiamos Lucas capítulo 7, que nos ilustra la mujer pecadora y su acto de adoración. Y todo empezó cuando Cristo dio su revelación de su amor. Cuando ella pudo entender qué tanto Cristo le amó o le amaba, ahí empezó todo. Nuestra adoración al Padre empieza cuando somos revelados o se nos revela el amor de Dios. Después de la revelación del amor, miramos que la adoración de la mujer pecadora se convirtió en una respuesta de su corazón. Ella respondió genuinamente en su corazón y en su actitud. No importando lo que decía la gente alrededor, ni lo que pensaba, sino que ella lo hizo con todo su corazón, en respuesta a la revelación del amor de Jesucristo. Y luego encontramos finalmente que la adoración o la respuesta de su corazón causó una revolución en su vida. Y aprendimos de que cuando estamos en la presencia del Señor hay un cambio, hay una transformación. Siempre estando en la presencia del Señor hay una transformación. Y tenemos que buscar esa transformación. Yo veo la adoración empezando con el altar. Siempre cuando hay un altar, eso me indica a mí en las Escrituras que va a haber una adoración. El altar es muy significativo en la Escritura. Empezando con en el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, miramos con gran significancia el altar. El altar, en pocas palabras, es el lugar de reunión. Es el lugar donde se reúne el adorador para adorar al que es adorado. El altar es el lugar de reunión donde el adorador prepara para adorar al que es digno de ser adorado. En este caso, el altar viene a tomar importancia en nuestra vida como adoradores verdaderos, porque si no hay construcción de un altar, no hay ninguna reunión. Adoramos sin altar, no encaja, siempre tiene que haber un altar. La palabra del Señor habla del altar y la importancia del altar. El altar es, en simples palabras, donde nos reunimos con Dios, el adorador con aquel que se adora, quien es Dios, el Creador, el Padre, el Eterno, Dios fuerte. Él es el que adoramos. No adoramos a ninguna imagen, ningún Dios hecho de madera, hecho de mano de hombre, sino adoramos al Creador de los cielos y de la tierra, el Dios Eterno, el Padre Celestial. Él es al quien adoramos. Lo importante aquí es el altar, porque siempre queda en medio. En el Antiguo Testamento, el altar se tenía que dar siempre un sacrificio. Cuando yo veo la palabra altar, veo yo y entiendo yo sacrificio. Siempre tiene que haber un sacrificio. En Romanos capítulo 2, versículo 1, nos habla de un sacrificio. Antes de llegar a esa escritura, queremos entender del Antiguo Testamento, siempre hubo un sacrificio, un animal, algo que llegó a representar aquel que pecador, porque era el sacrificio que venía a traer paz entre el adorador y el que se iba a adorar, el pueblo de Dios y Dios. Siempre hubo un sacrificio. Dios, siendo un Dios celoso, Él nunca recibe un sacrificio sucio. Dios, siendo un Dios santo, Él nunca recibe un sacrificio que no vale nada. La semana pasada escuchábamos las palabras de David, y David había compuesto o había resolucionado en su corazón no dar nada o no sacrificar nada sin que le costaba algo. Tenía que costarle algo, era un sacrificio. Malaquías capítulo 3, versículo 2, nos habla de que Dios es como fuego purificador. Viene el sacrificio y el sacrificio se tiene que quemar, en totalmente quemado. Y aquí encontramos algo muy significante. Al llegar al Nuevo Testamento, sabemos que ya no tenemos que sacrificar ningún cordero, ninguna palomita, ningún otro animal, sino que Cristo fue el sacrificio supremo el sacrificio perfecto para que usted y yo pudiéramos tener reunión o comunión con Dios en el altar. Y Él dio su vida para que usted y yo pudiéramos tener acceso a la presencia de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Dios sacrificó y puso la vida de su Hijo para traer esa reunión, para hacer posible esa reunión entre usted y yo, los adoradores, y aquel que adoramos, quien es el Padre Celestial. Ahora, en Romanos capítulo 12, versículo 1, Pablo hace mención de un sacrificio. Y él dice: por lo tanto, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis a vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. En otra versión dice que es nuestra adoración verdadera. Recuerda, Dios está buscando a aquel que le adora en espíritu y en verdad. Dios está buscando a aquellos verdaderos adoradores. Y Pablo nos lleva un poco más allá de las Escrituras al decir que presentemos vuestros cuerpos como sacrificio. Ahora ya no tenemos que morir por nuestros pecados, porque Cristo ya murió por nuestros pecados, pero Dios requiere de algo de nosotros. Siempre tiene que haber un sacrificio. Si no ha sido un sacrificio o una ofrenda de sacrificio, Dios no lo acepta. Y Pablo dice: lleguemos a presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Es decir, no tienes que morir ya, pero nos presentemos delante del Señor en nuestra totalidad. Dios está buscando a aquel que le adora con todo. La semana pasada hablábamos de eso. Su sed, su mente, su corazón, con todas sus fuerzas. Un sacrificio vivo. Ahora subrayen, santo. Dios no quiere un sacrificio defectuoso. Y ahorita lo vamos a ver. Dios odia el sacrificio y no acepta el sacrificio sucio. Santo y agradable a Dios. Dios está buscando a aquellos que le adoran en espíritu y en verdad, aquellos verdaderos adoradores. Eso agrada al Señor. Que presentemos al Señor una ofrenda de sacrificio, una ofrenda de alabanza a nuestro Señor, un algo genuino, algo que nos cueste. Así que cuando hay un altar, tiene que haber un sacrificio. El adorador tiene que presentar un sacrificio. Mira, voltea conmigo a Malaquías, capítulo 1. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Porque quiero notar algo muy importante que encontramos en Malaquías. Capítulo 1. Y vamos a empezar con el versículo 2. Dice: yo os he amado, dice Jehová, pero vosotros dijisteis: ¿en quién nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. Sin embargo, amé a Jacob. Brinca al versículo 5. Dice: vuestros ojos lo verán y diréis: sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Esto es significante porque la semana pasada hablábamos de la importancia de engrandecer a Jehová. Versículo 6 dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, sacerdotes que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y aquí está la contestación del Señor Jesucristo. Versículo 7, ¿en qué ofrecéis sobre mí altar pan inmundo? Y todavía decís, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿acaso es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿acaso no es malo? Presentadlo pues a tu príncipe. ¿Acaso le serás grato o te acogerá benévolo? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el fervor o el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién hay entre vosotros que cierre las puertas o alumbre de balde mi altar? Yo no me complazco en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda, ¿qué? Limpia. Grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Pero vosotros lo profanáis cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que sus alimentos o su alimento es despreciable. Además, habéis dicho, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Trajiste lo robado, o cojo, o enfermo, y me la presentaste como ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestras manos? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible en las naciones. Esta es una escritura muy severo, muy alarmante. Dios hablando con los sacerdotes, diciéndole y reclamándole, me están dando sacrificios que no sirven. ¿Por qué no te quedas tú con el animal cojo, con el animal enfermo? ¿Por qué no se lo presentas al gobierno? ¿Por qué me das lo que te sobra o lo que no te cuesta nada? Dios le está diciendo a los sacerdotes, ¿por qué me están entregando y por qué están ofrendando y supuestamente sacrificando lo que no vale, lo que no es de gran sacrificio? Y Dios dice, yo no acepto esa ofrenda. Esa ofrenda es inmunda. Esa ofrenda no es aceptable para mí. No es agradable. No es santo. No sirve para nada. ¿Por qué me lo están entregando? Wow. Y Dios, no quiero darles a entender que Dios está enojado con nosotros, pero sí quiero llegar al punto de que hay veces llegamos a ser tan indiferentes en cómo adorar al Señor o cómo acercarnos al Señor, que podemos llegar al extremo de darle al Señor lo que nos sobra. Y no solamente del cántico, pero de nuestras ofrendas, de los diezmos, de lo que pertenece al Señor. Y decimos, Él es digno de alabanza y adoración, pero cuando llegamos a la casa del Señor, estamos muy cansados para adorarle en espíritu y en verdad. Y aplaudimos dos veces o tres veces y ya estuvo. Y cantamos una línea, un renglón, qué sé yo, y eso es suficiente. Y Dios quiere enseñarnos a través de esta escritura que Él no acepta esa ofrenda. Tiene que haber un cambio, que tenemos que darle al Señor lo mejor. Porque Dios nunca nos da de sus obras. Dios siempre bendice a su pueblo, al que le sirve. La misericordia de Dios se ha extendido hacia nosotros, no lo más, lo que sobra, sino lo primero. Dios dio su único hijo. Nosotros deberíamos de dar lo que es más único para nosotros en sacrificio. Dios no acepta una ofrenda sucia. Dios no acepta una adoración sucia. Por eso en Mateo capítulo 5, versículos 22 al 24, Dios dice, si vienes al altar para traer tu ofrenda y te acuerdas de que estás enojado con tu hermano, es mejor que dejes tu ofrenda allí y ve, reconcíliate con tu hermano. Porque eso es más importante, porque no sea que vas a entregar una ofrenda que no me sirve. Dios dice, déjalo ahí. Déjalo ahí, ve y arregla tu asunto con tu hermano primero. A veces llegamos a la iglesia peleados, aún entre esposos, o peleados con papá o con mamá, los que vienen, o los jóvenes, o peleados con del mismo grupo. Y ahí estamos, traemos sacrificio de alabanza. Dios no acepta. Dios no acepta. Llegamos a adorar al Señor sin considerar lo que le vamos a entregar. Porque ya todo es común y corriente. ¿Se acuerdan que Dios no aceptó la ofrenda de Caín? Caín trajo, según él, de lo mejor. Pero él tenía algo en contra con su hermano. Algo que no era, la ofrenda no era agradable al Señor. Y Dios discierne una ofrenda limpia. Y dice, me están entregando lo que no sirve, lo que no les ha costado nada. Por eso en el sacrificio viene el fuego. Y la palabra de Malaquías usa a Dios como siendo como el fuego purificador. Dios que viene como jabón para lavarnos y limpiarnos y el proceso de la santificación, que cuando presentamos nuestros cuerpos, que sea santo, que sea agradable, que sea algo que nos cueste. Porque el pasar por la purificación o el pasar por el fuego que refina, nos cuesta. Para algunos nos ha costado lágrimas, dolor, quebranto de corazón, angustia, luchas y pruebas que hemos pasado, y Dios está limpiándonos, que cuando demos alabanza y adoración a Dios, que sea algo aceptable, que sea algo genuino, que sea algo agradable para nuestro Señor. Dios no recibe alabanza y adoración del desobediente. Dios quiere tratar primero con la desobediencia antes que le demos sacrificio de alabanza. La palabra consumir significa participar por completo. La palabra es dar mi todo. Darle al Señor o poner en el altar todo lo que soy. Señor, trata con mi vida. Pero hay veces que decimos, Señor, trata con mi vida, y luego el Señor empieza a tratar. Mira, yo he visto que en esto no me has agradado. Pero el Señor, eso es mío, y lo recogemos. Decimos, Señor, yo te quiero servir con todo mi corazón, y el Señor nos dice, mira, en esto no me has agradado. Y le dije, Señor, eso es mío. Y lo recogemos de nuevo. Dios, siendo un Dios celoso, requiere lo mejor de nosotros, no lo que sobra. Siempre lo mejor. Y Él siempre quiere que Él sea primero, no segundo, ni tercero, ni cuando nos pega la gana, sino lo primero. Después que Moisés terminó de cuestionar a Dios y retar a Dios, podemos decir que Moisés llegó a entender el programa que Dios había compuesto para su vida. Él dijo, estoy listo para participar por completo en lo que tú tienes, en tu voluntad. Hay veces que ese fuego que una vez nos movía, lo dejamos que se apague. Pero ese fuego sigue purificándonos. Ese fuego viene y empieza a decirnos, en esto no me agrada. En estos negocios no me has agradado. En esta relación no me has agradado. Y ahí empezamos y dejamos que el fuego de Dios, el Espíritu Santo, nos ilumine y nos transforme, nos santifica, nos empieza a refinar. La pregunta es, ¿somos permitimos que Dios nos consuma? ¿O somos solamente consumidores? El consumidor toma todo lo que él puede recibir. Pero el que deja que Dios le consume, quiere decir que yo estoy listo para entregar por completo todo lo que soy. Toda mi adoración, toda mi vida completa. Que no solamente mi canto suena bonito, pero mi testimonio también. No que estemos cantando en una sola voz o en armonía y todos los instrumentos estén en tono, sino que nuestra vida también esté entonizado con la presencia de Dios. Eso requiere de nosotros el Señor. Hay mucha gente que no permite que el fuego de Dios les toque. Porque el fuego de Dios, lo caliente y la intensidad, empieza a controlar nuestras vidas. Y muchos no les gusta darle a Dios el control de su vida. Y decimos, Señor, yo confío en ti, pero cuando Dios tiene que tomar control, no se lo queremos ceder. Vivir una vida de adoración al Señor, un estilo de vida de adoración, es que permitir que Dios nos toque, permitir que Dios nos consuma cuerpo, mente, alma y espíritu. Dios quiere todo. Muchas veces nos preocupamos. En el día de Pentecostés, dice la palabra que Dios les dio lenguas de fuego. Mucha gente se ha preocupado en las lenguas y se han olvidado del fuego. Leonard Ravenhill dijo esto. Yo creo que el mundo va rumbo al infierno, al fuego del infierno, porque la iglesia ha perdido el fuego del Espíritu Santo. Cuando pedimos al Señor que nos consuma, consúmame, Señor, le estamos pidiendo que el Señor venga y queme todo lo que no es de Él, todo lo que no le agrada. Todo lo que no le sirve al Señor. Todo lo que es de la carne. Estamos pidiéndole al Señor. Y nos ponemos en el altar y decimos, Señor, mi sacrificio es mi cuerpo. Haz lo que sea un cuerpo santo. Una mente santa. Un espíritu santo. Que sea una alma santa y agradable delante de ti. Consúmame, Dios. Quémame. Saca lo que no es tuyo, para que yo pueda entregar una adoración genuina, una adoración que me cueste, una adoración, un sacrificio de alabanza delante de ti. Lo que Dios está pidiendo. Ahora déjame darle tres puntos muy importantes. ¿Cómo podemos vivir una vida de adoración? Recuerda que la adoración tal vez empieza con un cántico, pero no termina allí. Tenemos que aprender a vivir lo que cantamos. Que no solamente nuestro cántico esté entonizado, sino que nuestra vida esté entonizada con la palabra del Señor, porque Dios no acepta ofrendas del desobediente. ¿Cómo podemos vivir una vida de adoración? How can we live a lifestyle of worship? Un estilo de vida que sea de adoración, que sea agradable delante del Señor, que sea una adoración verdadera. Número uno, tenemos que aprender que la adoración es algo íntimo. Es algo entre tú y Dios. Lo hacemos juntos y cantamos juntos y adoramos juntos porque eso nos edifica. Pero afuera de las cuatro paredes de la iglesia, nuestra vida tiene que ser una vida de adoración. Y tenemos que buscar tener intimidad con nuestro Señor. A veces podemos cantar o podemos adorar con una idea de quién es Dios. Pero la intimidad nos ayuda a conocer quién es Dios. Dios es un Dios personal. Él creó al ser humano para tener una relación con nosotros. Él quiere tener una interacción personal con nosotros y la adoración llega a ser lo más íntimo que un creyente, un adorador, puede hacer con aquel que le adora, con aquel a quien adora. Por eso el matrimonio en la Biblia llega a ser una sombra de nuestra relación con Dios. Dios desea que nosotros le entreguemos cada aspecto de nuestra vida y de nuestro corazón. Así como en un matrimonio, se espera que el otro se entrega por completo. Dios espera de nosotros, los adoradores, que le entreguemos todo aspecto de nuestra vida, todo nuestro corazón. En Génesis capítulo 22, capítulo 32, versículo 22, encontramos la historia cuando Jacob lucha con el ángel de Jehová. Y aquí miramos a un instante, el ángel de Jehová significativo, o llega a representar lo que los teólogos dicen una teofanía, cuando Cristo se reveló al hombre antes del Nuevo Testamento. El ángel de Jehová, creemos que es Cristo mismo. Y Jacob, luchando con el ángel de Jehová, el versículo 22 nos relata la historia. Dice que se levantó y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y a los 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó, pues, y les hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con el varón hasta que rayaba el alba. Cuando el hombre vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y él dijo: déjame, porque rayaba el alba. Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. 27, ¿cuál es tu nombre?, le preguntó el hombre, y Jacob respondió. Aquí encontramos algunas claves importantes para una adoración genuina. Primero tenemos que saber que la adoración es tener contacto con Dios una a una. Lo hacemos congregacionalmente. Pero si usted se puede imaginar, cada uno de nosotros, mientras adoramos a Dios, nos estamos conectando personalmente, cada uno, íntimamente, tener un contacto uno y uno con Dios. Esto nos habla de que Dios es un Dios íntimo. Dios es un Dios personal. Dios quiere tener una relación con nosotros. Es imposible adorar a Dios en espíritu y en verdad si tenemos a Dios como un Dios distante. Un Dios que tenemos que llegar a Él gateando. No. Dios ya proveó el sacrificio para que usted y yo pudiéramos tener acceso a su presencia. Y nosotros no tenemos que morir. Cristo murió, pero tenemos que darle algo genuino, algo verdadero, algo agradable. Y eso nos indica que Dios, al tener ese contacto de intimidad, Él quiere lo mejor de nosotros. Y la adoración es tan íntimo. Recuerdan que en el jardín de Edén, ellos interactuaban con Dios a solas. El hombre hablaba con Dios y Dios hablaba con el hombre. Eso es la intimidad que Dios quiere que nosotros tenemos, que tengamos con Él. Cristo murió en la cruz, nos purificó con su sangre y nos dio camino para que usted y yo podamos tener interacción íntimo con nuestro Dios. Dios es tan íntimo que Él manda su Espíritu Santo para que viva en nosotros y obre en nosotros. Que tengamos una interacción con Él. Dios está cerca. Tan cerca está Dios. Tan íntimo Dios quiere estar con nosotros que Él dice, clama a mí y yo responderé. No manda a su secretaria, no manda a alguien más, un representante de Él. Dios dice, yo contesto la línea. Dios busca tener esa intimidad con nosotros. Claro que nos dice Mateo capítulo 7. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Dice Dios, yo te puedo dar, pero no te voy a dar hasta que pidas. Yo puedo ser hallado, pero yo no voy a ser hallado hasta que tú me busques. Yo puedo abrir la puerta, pero no voy a abrirla hasta que tú toques. Porque todo aquel que pide, que recibe, el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Dios dice, aquí estoy, búscame, aquí estoy, pídame, búscame, llámame. Dios quiere tener ese tipo de intimidad con nosotros. La interacción que vemos en Cantar de los Cantares es lo que Dios desea, que tengamos una relación con Él. Si podemos imaginarnos que Dios nos dice estas palabras en Cantar de Cantares capítulo 4, versículos 9 y 10, me robaste el corazón, hermana, esposa mía, me robaste el corazón, con una mirada tuya, con una gargantilla de tu cuello. El hombre le dice a la mujer, Dios le dice a su iglesia, como dijo Cantar de los Cantares capítulo 2, versículo 3, dice, me llevó a la sala de banquetes y tendió sobre mí la bandera de su amor. Susténtame con pasas, confórtame con manzanas, porque estoy enferma de amor. Hemos experimentado estar enfermo de amor. Y no está hablando con Dios, pero con la esposa, la novia, que tanto, tan enamorado que estábamos que ni comíamos. Dios está hablando de ese tipo de amor, de ese tipo de intimidad. Dice, si su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. Dios quiere que tengamos este tipo de adoración. No temamos de ponernos un poco románticos con Dios. Dios desea nuestra intimidad. Él no quiere que le adoremos de una distancia, sino Él quiere que le adoremos cercas. Por eso dice, Él habita en las alabanzas de su pueblo, porque Dios es un Dios cercano y quiere intimidad con nosotros. Así que la adoración es íntimo. Número dos, la adoración es una disciplina. La adoración es simplemente una disciplina. El Salmo 95, versículos 6 y 7 dice, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano, si oís hoy su voz. El salmista nos dice, adoremos, postrémonos, arrodillémonos. Eso impide nuestra voluntad. La palabra de Dios dice que un día llegará cuando toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es Dios. El día llegará que lo tendremos que hacer a la fuerza. Pero el salmista dice, hey, ¿por qué no? Antes de que lo hagamos a la fuerza, ¿por qué no lo hagamos voluntariamente? Aprendamos que esto llega a ser una disciplina. Aplaudir las manos. Mirar qué tan asombroso es nuestro Señor. Alzar nuestros ojos hacia arriba. Las Escrituras nos hablan de muchas maneras en la cual podemos demostrar la adoración. Pero la adoración es estimulado y empieza con un deseo en el corazón. Lo demostramos con el cuerpo, pero viene de nuestro corazón. Hay veces que llegamos a la iglesia secos. Hay veces que llegamos a nuestro tiempo de devoción al Señor y como que no tenemos ganas. Hay veces que yo no siento la presencia del Señor. Pero cuando nos arrodillamos, cuando nos postramos delante del Señor, cuando alzamos nuestras manos, algo empieza a suceder dentro de mí, algo empieza a conmoverse en mi corazón y me hace recordar de las grandes maravillas del Señor. Y yo no tengo otra opción más que voluntariamente en mi corazón empezar a darle frutos de alabanza, entregarle todo lo que soy. Esto es una disciplina. Lucas capítulo 22, versículo 39 dice que Jesús salió y se fue como solía al monte de los olivos, como era su costumbre, era su disciplina espiritual. ¿Sabe que la adoración es una disciplina espiritual? Hay que hacernos hacerlo, porque no queremos, somos de la carne. Llegamos enojados a la iglesia y hay alguien que nos tiene que decir, hermanos, ¿por qué no aplaudimos las manos? Hay momentos que no queremos hacer, pero lo hacemos. Y cuando lo hacemos, como que algo empieza a conmover mi corazón, porque he aprendido que cuando levanto mis manos, cuando me arrodillo delante de su presencia, cuando empiezo a hablar con Dios y entender que esta es una relación entre mí y Dios, o Dios y yo, Él siempre quiere tener y estar teniendo o tener tiempo. Él siempre quiere hacer tiempo para estar con nosotros. Siempre. Él siempre quiere estar con nosotros. Él desea oír. A veces lo hacemos tan complicado nuestra relación con Dios. Y es como cualquier otra relación que tenemos aquí terrenalmente. Tener una relación con Dios requiere de nuestro tiempo. Y si usamos de nuestro tiempo para nuestras familias, nuestro trabajo, esposas, esposos, etcétera, etcétera, si usaríamos el mismo tiempo para con Dios, pudiéramos ver un gran cambio en nuestras vidas. La verdad es de que si no invertimos tiempo en la familia, si no invertimos tiempo con la esposa, el esposo, los hijos, etcétera, etcétera, tal vez no estaremos o no estarán casados, no estarían casados. Así es como nuestra relación con Dios. Tenemos que invertir tiempo. Dios no puede ser engañado. Dice Gálatas 6:7, el hombre cosecha lo que siembra. Si queremos tener una buena relación con Dios, tenemos que meter algo. Tenemos que hacer tiempo, tenemos que sacrificar algo. Algo. Tiene que ser sacrificado, ya sea la tele o a veces ayunamos y dejamos el sacrificio de comida para buscar a Dios. Eso es lo que Dios requiere de nosotros, que hagamos tiempo para estar a solas con Él. Pero esto es una disciplina. No va a salir de nosotros, sino que tenemos que hacerlo salir. Si amamos a Dios, entonces vamos a invertir tiempo en esa relación. ¿Qué es lo que es disciplina? ¿O qué significa disciplina? ¿O qué es lo que una vida disciplinada? ¿Cómo se ve una vida disciplinada? Una vida disciplinada en la adoración busca a Dios en su palabra. El Espíritu Santo nos hace recordar, el Espíritu Santo nos enseña a través de su palabra y encontramos a Dios en su palabra. Cuando miramos cuántas maravillas el Señor ha hecho y nos hace recordar de nuestras propias vidas, en su palabra nos acordamos de Dios orando. Dios no busca que le impresionemos. La verdad es que nadie puede impresionar a un Dios todopoderoso. Cuando oramos sabiendo que esto es una conversación con Dios. Que Dios nos escucha, pero también Él quiere hablarnos. Nosotros también hablamos, pero también Dios requiere que le escuchemos. Adorar al Señor con disciplina. Es una disciplina adorar al Señor. No estamos buscando que Dios apruebe nuestra adoración. O que Dios nos dé beneficios porque nos disciplinamos a adorar. Porque ya los hemos recibido por gracia, pero lo hacemos porque hay algo en nuestro corazón que está tan agradecido con lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, que no hay otra cosa más que voluntariamente arrodillarme, cerrar mis ojos, alzar mis manos, cantar un cántico, porque estoy tan agradecido por lo que Dios ha hecho en mi vida. Cuando estás a solas con el Señor y le invitas a que te arrodee y que te abrace con su amor, Él nunca falla en llegar. Este es el tipo de adoración que toma el corazón de Dios. Cuando lo hacemos disciplinadamente, cuando Dios sabe, cuando hemos sacrificado la tele, cuando hemos sacrificado alguna comida, cuando hemos sacrificado algo para estar a solas con Él. Y eso es lo que agrada al Señor, una adoración disciplinada. Y por último, la adoración siempre es más que nosotros. ¿Sabe que la adoración no se trata de nosotros? La adoración se trata de adorar a Dios. Nosotros solamente somos los adoradores. Nosotros no buscamos adoración, sino adoramos al que es digno de ser adorado. Cristo vivió su vida no por Él mismo. Cristo vivió su vida por otros, por nosotros. Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo nunca fue de sinagoga a sinagoga buscando su propia adoración. Hubo momentos que le adoraron, pero Él no estaba en búsqueda de eso. Él vino a buscar a lo que se había perdido. Y Él dio su vida para aquellos que nos habíamos perdido. Cuando Cristo vivió su vida, Él no la vivió para Él, sino la vivió para nosotros. Esto es un acto de adoración. Cuando tú vives fuera de ti mismo, cuando tú buscas tocar la vida de alguien más, ministrar a la vida de alguien más, aconsejar con palabras de consuelo, palabras de ánimo a otra persona, palabras de fortaleza. Cuando tú decides que venir a la iglesia no se trata de ti, sino se trata de ministrar a otros. Dice la palabra que edificamos los unos a los otros. Que no se trata de ti. Primero se trata de servir al Señor. Y luego se trata de servir a nuestro compañero, a nuestro hermano de la fe. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 19 dice: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar al mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. Y a los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, aunque yo no estoy sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, por hacerme copartícipe de Él. Cristo nunca rechazó al sucio. Nunca rechazó al menospreciado. Cristo nunca menospreció al enfermo ni al pecador. Algo que lo hacían los fariseos y no se juntaban con aquellos porque eran inmundos. Cristo cenó con ellos. Cristo se llegó a su nivel para que, porque su vida estaba, era su, la vida de Cristo era vivida, o Él vivió su vida, mejor dicho. Cristo vivió su vida para otros, no para Él mismo. Y Pablo había aprendido eso de Cristo. Yo ya no vivo yo. Mis deseos salen sobrando. Yo quiero servir a mis hermanos. Eso es una adoración genuina. Saber que la adoración no se trata de mí. No, yo no soy la audiencia. El cántico no es para mí. La palabra no es para mí, es para servir a alguien, para darle una palabra de consejo, una palabra de aliento, fortaleza, qué sé yo. Esto es lo que la adoración hace a una persona. Mientras más tiempo estamos con Dios y en su presencia, lo menos tiempo o menos tiempo, mejor dicho, nos enfocamos en nosotros. Ya no miramos a nosotros, sino miramos a Dios. Mientras más estamos en su presencia y menos en el espejo. Mientras más nos preocupamos por el pueblo de Dios y el perdido, mientras más estamos con Dios, Dios empieza a cambiar nuestro enfoque. Ya no se trata de mí. Ya no se trata de cómo me visto. Ya no se trata de eso, de impresionar a la gente, porque la verdad es de que nunca voy a impresionar a la gente. Se trata de servir. Se trata de amar, ministrar el amor de Dios a las vidas que nunca han entendido o nunca han sabido del amor de Dios. Ministrar el amor que nosotros hemos recibido de parte del Señor, y amamos porque Dios nos amó primero. La adoración nos conmueve y nos mueve hacia otro nivel, de que ya no venimos a la iglesia para ser servidos, sino para servir. Que Dios nos rete en eso. Aprendamos que la adoración es íntimo, y cuando Dios trata con nosotros, llega a ser una disciplina. Y después de la disciplina llegamos a reconocer que no se trata de mí. Ya no se trata de que ya no me gustó ese canto o ese tipo de música, porque no es para nosotros, es para Dios. Cuando ya no se trata de que vengo a la iglesia a que me sirvan, sino vengo a la iglesia para servir. Y el que no sirve, no sirve. Termino con esto. ¿Cuánto deseo tienes de que Dios se mueva en tu vida? ¿Cuánto lo deseas? ¿Qué tanto deseas experimentar tener intimidad con Dios? Estar a solas con el Señor. ¿Qué tanto estás dispuesto de empezar a disciplinarnos, y aquí me incluyo, de invertir en nuestra relación con Dios, que nos levantemos unos pocos minutos antes que suena la alarma para buscar la presencia del Señor, y nos quedemos unos minutos más despiertos cuando todos han llegado a la cama a dormir en la casa. O que nos quedemos unos minutos más después del servicio para buscar a Dios. O llegar un poco más temprano para buscar a Dios. ¿Cuánto estás dispuesto a dar en tu adoración al Señor? Agradecemos a nuestro Dios por aceptarnos incondicionalmente, pero todavía queremos más de Él en nuestras vidas. Todavía queremos experimentar más intimidad que Él tiene para nosotros. Más de su presencia, más de su fuego consumidor. Que venga a quitar lo que no sirve. Y que cuando alcemos nuestras manos, que sean manos santas delante de Él. que no vengamos solamente a querer impresionar a Dios con nuestra alabanza, sino venimos a estar a solas, estar en intimidad con Dios. Venimos porque ha llegado a hacer una disciplina en mi vida. Llegamos porque yo quiero servir y no ser servido. Lo hacemos porque amamos a Dios y todavía queremos más del Señor. ¿Qué tanto estás dispuesto a adorar al Señor en espíritu y en verdad, más allá del cántico, sino decirle: Dios, consuma mi vida, toma mi mente, toma mi alma, toma mi espíritu, toma mi cuerpo y todo lo que soy, hazme puro? Ya no quiero entregar alabanza falsa. Ya no quiero entregarte ofrenda que no sirva. Ya no quiero darte lo que sobra. Y hay veces que solamente le damos al Señor de la poca energía que nos queda. Pero el Señor dice: yo quiero lo mejor de ti. Yo quiero lo mejor de ti porque yo te he dado lo mejor. Yo quiero lo mejor de ti porque yo tengo cosas más grandes y mejores preparados para tu vida. Yo estoy buscando aquel que me adora en espíritu y en verdad. Aquellos adoradores verdaderos, no los falsos. De los falsos hay muchos, pero pocos verdaderos.